Son las 9. Hoy el día viene con un homenaje al antiguo oasis catalán, el que al final desembocó en la ciénaga del 3%, ¿no? Resulta que Anticorrupción ha pedido imputar a una docena de cargos de Convergencia Democrática por blanqueo de capitales. Entre ellos, ex consejeros como Jané, Rigau, Moltó. Y se investiga si el dinero que donaron al partido entre el 2008 y 2015 procedía de la propia formación. Todo esto mientras este mediodía se reúne la mesa del Parlamento de Cataluña. A las 3 hay pleno y tienen que decidir si acata la inhabilitación de Quintorra o saca los pies del tiesto, en contra de lo que ha dictaminado el Supremo. Y Torra, entre tanto, seguirá como presidente. Ya sabe que tiene el botón nuclear, ¿no? La opción de convocar elecciones antes de que a Junqueras le puedan sacar de la cárcel. Esto lo debatimos ahora mismo. Antes, que otras noticias hay, Pilar?
Pues mira, por completar el capítulo político, el PSOE, el Partido Socialista, celebra hoy la primera reunión de su ejecutiva desde la investidura. Van a acudir a algunas voces críticas en medio de los rumores de malestar por las concesiones a los separatistas. También se espera además que salga José Luis Ábalos a dar la rueda de prensa, pues en medio de esa polémica por su entrevista en un avión con la número 2 del régimen venezolano. Por lo demás, hoy las miradas van a estar puestas en el campo de concentración de Auschwitz, donde se cumplen 75 años de su liberación a manos de los aliados. Más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos polacos, fueron asesinados. 200 supervivientes van a formar parte del acto de recuerdo este lunes. Y de nuevo en España, en Valencia, tendrá lugar la vista sobre el accidente del metro de Valencia, en el que murieron, recordamos, 43 personas. Se espera que esta sea la primera y última jornada después de que se haya llegado a un acuerdo entre las partes. En Algeciras van a seguir pendientes de la búsqueda de los marineros del Ruamar una vez que han aparecido restos del pesquero. Y en Castellón se busca a un ciclista de 40 años que ayer salió de ruta por el interior de la provincia y del que no se sabe nada. En la zona hay nieve y temperaturas bajo cero. Y una noticia rara que acabamos de conocer: un cohete ha estallado en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Se sabe de momento que hay 5 heridos, que el cohete ha entrado en el interior de la embajada y ha explotado. Desde Estados Unidos atribuyen este ataque a facciones iraquíes apoyadas por Irán.
Y con la bolsa, Mañueco, ¿qué pasa? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues las bolsas europeas abren con importantes pérdidas. El índice IBEX 35 baja un 1,2% hasta 9.450 puntos, según vemos en Infobolsa. Caen con especial fuerza la aerolínea IAG, la central de reservas Amadeus, también las empresas acereras y Repsol. Algo menos caen los bancos, que van a publicar resultados esta semana. En los mercados vuelve a pesar el temor a que se extienda la epidemia de coronavirus, con el consiguiente impacto sobre la economía de China en primera instancia y posteriormente en el resto del planeta. La bolsa de Tokio ha caído hoy más de un 2%. Siguen cerradas las bolsas chinas por la celebración del nuevo año lunar. La preocupación se deja notar en la subida del oro y también en la caída del precio del petróleo, que baja hoy más de un 2%. Se paga $58.50 por barril ante la previsible caída de la demanda de carburantes en China. A comienzos de mes, recordemos, el barril de crudo se pagaba a $70.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 4 grados, frío y bastante niebla para empezar la semana. Lo que en principio no vamos a tener hoy es lluvia, así que paraguas en casa, pero mucho abrigo en la calle. Y con la intensa niebla, mucha precaución en las carreteras, donde ahora mismo tenemos un accidente, la M45 en Vallecas en dirección a 2. Además, hay retenciones en todas las entradas, que son en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, en la 5 en Campamento y en la 3 en Rivas de Salida. Hay bastante tráfico en la 4 en San Cristóbal. En la M40 está igual que todas las entradas, es hora punta y se nota en todos los tramos, y los accesos a la capital aún tienen bastante tráfico, especialmente la zona de Nudo Norte y también la cuesta de San Vicente. En cuanto a la M30, la circulación es bastante intensa desde Méndez Álvaro hasta Chamartín. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Trones Ángel Expósito. Buenos días, buenos lunes.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy de lunes.
Bueno.
Es un espíritu fortísimo.
Pues falta nos hace, ¿eh? Ante la que se nos avecina y los espectáculos que nos tocan. Oye, hemos hablado mucho de Delcy Rodríguez y lo que te rondaré, y del régimen y de las visitas y de las mentiras, pero la hemos escuchado poco. Mira, el otro día mi compañero Adrián Collado se puso a bucear y encontró un montón de perlas, pero os voy a mostrar tres muy rápidas. La primera, lo digo para que definamos al personaje, ¿eh? Me parece interesante el ejercicio. La primera es Delcy Rodríguez sobre la muerte de Hugo Chávez, recuerda. Murió, dicen que en Caracas, hace ya creo que 6 años. Hay quien dice que murió en La Habana y que luego lo trasladaron. Bueno, el caso es que pasó la fase terminal del cáncer en Cuba. Mira, escucha lo que dice Delcy Rodríguez de Hugo Chávez.
Es una comisión secreta justamente para la investigación del asesinato del comandante Hugo Chávez. Tenemos evidencias ciertas que afirman que se trató de un asesinato.
Menuda empanada mental. Ahora escucha a esta señora. Mira, yo estuve hace exactamente un año en el puente de Tienditas. Es aquel puente entre San Cristóbal y Cúcuta donde pusieron los containers aquellos llenos de explosivos. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, yo estuve en ese almacén inmenso de ayuda humanitaria que llegó de Estados Unidos, del resto de América, de Europa. Mira lo que dijo esta mujer sobre esa ayuda humanitaria que, por supuesto, no llegó a Venezuela. Mira.
Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena, que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas.
Anda.
Al loro, está como una cabra. Y la última, y la última. Mira cómo echa la bilis bolivariana sobre Juan Guaidó, para que luego tengamos dudas de si este hombre se la juega o no. Mira.
Yo siento satisfacción que un pelele que quedará ahogado en los pantanos de nuestros llanos, y lo por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó, un pelele, quedará ahogado bajo la victoria de este pueblo que jamás se va a someter.
Bla, bla,
este
bla.
Es el personaje, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh? Recuperar algún testimonio de... Del personaje, sí. ¿Tú crees que esto da para más o no?
Esto va a dar para mucho más en cuanto estalle Venezuela. O sea, esto es la puntita nada más. Esto es un gesto, una torpeza, una pifia incalificable a nivel diplomático y político interno, pero esto es una broma. O sea, el problema de fondo es... Mira, me lo dijo Felipe González en La Linterna. Venezuela va a estallar. El régimen va a caer. El problema es cuándo y cuántos muertos habrá entre medias. Cuando esto estalle, y cuando Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, decidan ayudar, y no digo intervenir, decidan meterse en el problema venezolano de verdad, porque aquello va a estallar tarde o temprano, es cuando habrá que ver al gobierno de España qué actitud adopta.
Eso es.
Y entonces habrá que ver las incongruencias, las vergüenzas, los bochornos, y sabremos cuando se abran los cajones, sabremos las facturas de Morodo, para quién y cuánto supusieron. Y sabremos muchas más facturas de Pablo Iglesias, de la fundación de Podemos, de Monedero, de Echenique y compañía, cuánto supusieron y a dónde fueron. Y eso es cuestión de tiempo. Mientras tanto, pifias, cagadas y ridículos, pero que son bromas comparado con la que se avecina, amigos.
Me alegro mucho de saludarte, Tron. Hasta la próxima.
Adiós, familia. Adiós.
Ahora hablamos de lo que nos quedaba pendiente en tertulia, pero miren, hay una cosa que no quisiera acabar de pasar por alto. Pues la semana pasada Marruecos aprobó en su Cámara de Representantes dos leyes que todavía tienen pendiente la firma del rey, la ratificación del Senado, etcétera, etcétera, para aumentar su plataforma continental desde las 200 millas a las 350 millas. Sí, Marruecos tiene sus 12 millas, que son territoriales, y unas 200 de zona económica exclusiva que aspiran a ampliar. ¿Qué es lo que hay allí que lo quieran ampliar? Telurio. ¿Y para qué sirve el telurio? ¿Qué tiene...? Bueno, lo consideran materia prima estratégica. en un monte submarino que también alberga cobalto suficiente para construir más de 270 millones de coches eléctricos. Cuidado que hablamos muy rápido. Allí ha estado la ministra de Exteriores este viernes en Rabat. Dijo que hay que mantener, en fin, la tranquilidad, que es lo que dicen siempre los de Exteriores, que hay que vigilar la legalidad internacional. El Marruecos tiene derecho a fijar sus zonas marítimas, pero claro, siempre que no solapen otra. ¿Y a cuál solaparía o con cuál entraría en franca rivalidad? Con la de Canarias, territorio español. Bueno, voy a preguntarle al profesor Alfonso Barrada, que es profesor del Máster de Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español en ICADE, y además experto en derechos internacionales del mar, esta cuestión. Don Alfonso, profesor, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
La declaración, ¿uno puede decidir su espacio marítimo de forma unilateral?
Bueno, vamos, yo creo que hay que comenzar recordando que se trata de una materia, los límites de los espacios marítimos, que está regulada en una convención de Naciones Unidas, la de 1982, sobre el derecho del mar, que tiene una aceptación prácticamente universal y que no hay discusión en que es el régimen jurídico que tiene que regular los espacios marítimos y de convención de la que España y Marruecos son parte. Uh-huh. Esa convención lo que dice es que cuando dos estados están frente a frente o son limítrofes, como puede ocurrir entre España y Marruecos en el estrecho o frente a las costas de Canarias, los estados deben ponerse de acuerdo para delimitar sus espacios marítimos. Y no establece ninguna regla específica o concreta para esa delimitación, aunque lo más lógico siempre es acudir a la equidistancia. Uh-huh. Es la solución que habitualmente se da en esos casos. En el caso de que los estados no se pongan de acuerdo, lo lógico o lo que suele ocurrir es que acudan a un tribunal internacional o a la Corte Permanente de Arbitraje, que dictarán sus resoluciones y fijan los espacios marítimos de cada estado. Claro. Sin embargo, eso que es la teoría y lo que pretende la Convención de 1982 no es lo que ocurre habitualmente. Y la mayor parte de los estados lo que hacen son declaraciones unilaterales de sus espacios marítimos y son habitualmente frecuentes. Y es frecuente que un estado se solape o declare como espacios marítimos de otro estado. Por eso lo que ha hecho Marruecos no es una cosa tan excepcional. Hay que recordar que Francia lo hizo en el Mediterráneo. En el año 2012 declaró su zona económica exclusiva tapando o solapándose sobre una zona que entonces era de protección pesquera española al año siguiente, en el año 2013, España declaró su zona económica exclusiva en el Mediterráneo y lo que hay es un solape entre Francia y España, ¿no? Uh-huh. En ese caso, lo que hacía Francia era olvidarse, por decirlo así, de las Islas Baleares, que puede ser un poco parecido a lo que pretenda hacer Marruecos en, claro, este caso.
Es decir, Marruecos, para que yo lo entienda, lo que hace es delimitar unas aguas, sí, frente a Canarias como si fuera soberano de esas aguas, aunque no lo es.
Bueno, lo que Marruecos lo hizo en el año 73, estableció su mar territorial en 12 millas, que eso no afecta porque la distancia entre Marruecos y Canarias es de 50 y tantas millas, desde 100 kilómetros más o menos. Eso lo hizo en el 73. Y luego en el 81 declaró su zona económica exclusiva a 200 millas, que es lo que establece la convención. Ahí sí que entra claramente en aguas canarias, de Canarias, y ahí es donde hay que delimitar espacios marítimos. De todas formas, hasta ahora, hasta estas últimas disposiciones o leyes marroquíes, entre España y Marruecos, en la altura de Canarias, no había conflicto. Cuando Marruecos estableció concesiones para explorar si había petróleo en esas aguas, lo hizo dentro de la equidistancia, dentro de esa zona económica exclusiva, pero lo que sería la equidistancia entre Canarias y Marruecos, y cuando España las concedió, hizo lo mismo dentro de lo que es su zona económica exclusiva por equidistancia. Aquí lo significativo es que Marruecos lo que va a hacer es actualizar esas leyes del 73 y del 81, estableciendo sus espacios marítimos, y esto es lo relevante, de todo lo que está haciendo Marruecos, lo más relevante es esto. Va a establecer sus espacios marítimos apoyándose, por decirlo así, en la costa del Sáhara Occidental. Y ahí viene el problema gordo, porque Marruecos ni en el 73 ni en el 81 lo había hecho. Lo había hecho sobre el sobre su territorio, la costa de su territorio normal, por decirlo así, ¿no? El que le reconoce la comunidad internacional.
Normalmente todo esto se hace siempre por algo, ¿no? Y hay que pensar en la explotación de la riqueza de ese subsuelo, ¿no?
Sí. Y sin duda, además, ¿eh? Y además Marruecos va a hacer dos cosas. Primero, reclamar derechos sobre el subsuelo marino, que además de las 200 millas de la zona económica exclusiva, puede en determinadas circunstancias extenderla a 350 millas en plataforma continental, como España también quiere extenderla al oeste y al sur de Canarias. Pero aquí lo relevante es que el que quiera negociar con Marruecos, o sea, España en definitiva, va a tener que pasar porque Marruecos considera como territorio soberano suyo el Sáhara Occidental, y eso no lo ningún estado del mundo ha reconocido que Marruecos sea el reino soberano sobre el Sáhara Occidental.
Claro, es el administrador, pero no el propietario, por así llamarlo.
Es el administrador de hecho, porque de derecho tampoco, ¿no? Porque es la situación del Sáhara es una situación peculiar, es un territorio no autónomo, ¿no? Como para las Naciones Unidas, que estaba bajo administración española, y España, en aquella desgraciada decisión del año 76, abandonó esa administración, se la dejó a Mauritania y a Marruecos, que no podía dejársela, pero bueno, se la dejó en el convenio de Madrid. Después Mauritania se retiró de ese acuerdo y Marruecos se ha quedado como administradora de facto. Uh-huh. Lo que pasa es que Marruecos dice y lleva años diciendo que esos son sus provincias del sur, que eso es territorio soberano de Marruecos y demás. Entonces el que quiera negociar con él espacios marítimos va a tener que reconocerle, entre comillas, derecho soberano sobre el Sáhara, ¿no? Y ahí, o sea, ahí hay... tiene una doble...
Claro, comprendo. Comprendo, bueno, pues ya veremos. Para eso hace falta primero un gobierno enérgico y bien respaldado jurídicamente. Y luego acudir a tribunales internacionales. Pero los marroquíes tienen una sensibilidad especial para oler debilidad en algunos gobiernos con los que se puedan enfrentar.
Sin duda. En la nota de prensa que publicó el Reino de Marruecos el día 23, al día siguiente de la aprobación de las leyes, dice, se lo voy a leer, dice: en la línea con el enfoque de claridad y audacia deseado por Su Majestad el Rey Mohamed VI como fundamento de la política exterior del reino. O sea, es una... reconocen que su política exterior es una política audaz, ¿no?
Y tan audaz. Don Alfonso Barreda, profesor, gracias por hacerme el favor de atenderme.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, señor Barreda. Bueno, dicho y hecho, me interesa, este asunto me interesa mucho, pero me interesa también hoy ver cuál es vuestra visión, Sonsoles, acerca del Parlamento catalán y la prueba de fuego que tiene... En fin, podrá dar una patada a seguir, pero antes o después esto va a tener que suscitarse y solucionarse. Es decir, Torra deje de ser diputado.
Sí. Torra es siempre el nombre propio en Cataluña, pero hoy es Roger Torrent, el presidente del Parlament, que está en un bonito laberinto, porque si hace una cosa tiene un problema y si hace otra tiene otro. Sí. Es decir, si mantiene la condición de diputado a Torra, estará cometiendo un delito y él sabe perfectamente sortear la ley, por eso será interesante también si tiene alguna fórmula imaginativa guardada en la carpeta, y si cumple, pues el conflicto entre los dos partidos independentistas, el suyo, Esquerra y Junts, va a marcar lo que quede de legislatura, que probablemente sea poco después de saber que Puigdemont va a estar en Perpiñán pasado mañana y que hay quien lo está interpretando ese acto como un arranque de campaña. Con lo cual, a lo mejor en Junts saben que Torrent o la presidencia o la mesa no va a desobedecer, pero es que el pulso está echado y hoy a las 3 lo vamos a ver. Y es muy complicado porque, paralelamente, como todos sabemos, hay una reunión de Torra con el presidente del gobierno, una mesa que se tiene que formar para que veamos cómo avanza ese diálogo que nos han vendido como parte de la nueva Operación Cataluña, con lo cual es todo muy complicado y a mí me parece que hoy por fin llega el día en el que vamos a ver el pulso institucional y contra el Tribunal Supremo, y veremos a ver qué pasa, porque ya no es la Junta Electoral, ya ha sido avalado por el Tribunal Supremo, con lo cual tú puedes no reconocer la Junta Electoral Central y que todo te dé igual, pero...
Claro, bueno, argumentarán quizá que esperemos a la sentencia del Supremo sobre el fondo
bien,
del asunto.
No, y si lo sé, si ellos tendrán un argumento para todo, y efectivamente la plena inhabilitación, todos sabemos que tiene que ser ratificada por el Tribunal Supremo. Pero es verdad que se cambió la ley en su momento para que la propia Junta Electoral Central también pudiera hacerlo. Entonces, y contra eso se han interpuesto recursos y el Tribunal Supremo se ha pronunciado. Entonces, el laberinto es maravilloso, pero o cumples o no cumples. Aquí no hay más.
¿Y Paco lo ve, cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo, vamos a ver, Carlos, tú hace un momento hablábamos del tema de Marruecos, ¿no? Que decía la política audaz del rey de Marruecos, la política audaz se corresponde con una política debilidad de España, en el que Marruecos es muy experta en oler las dificultades, la crisis, la debilidad, lo demostró en el año 76 y lo ha vuelto a demostrar ahora con esto, asimilando el territorio del Sáhara y extendiendo su plataforma continental, casi invadiendo zonas de limítrofes con Canarias. Y en el caso que nos ocupa ahora mismo estamos en las mismas. Es verdad que Torrent hasta ahora siempre ha evitado el hacer un penalti que le conlleve algún tipo de medida por parte del Constitucional, etcétera, etcétera, pero él sabe también la debilidad del propio gobierno y que está en un proceso lo que llama la desjudicialización. De hecho, el propio gobierno deja sobre la mesa de del Consejo de Ministros cualquier requisitoria ante el Tribunal Constitucional para que se recurran leyes o decisiones del Parlamento de Cataluña desde hace tiempo. Está más interesado en reclamar y casi aplicar el 155 a determinado PIN parental en la Comunidad de Murcia, ¿no? Por tanto, vamos a ver en las nuevas circunstancias lo que ocurre. En lo que tú dices de Torra, el botón nuclear, yo creo que ahora mismo Torra no puede, el botón nuclear de unas elecciones no lo puede hacer, primero porque no se podría presentar y está inhabilitado para poderlo hacer.
Pero sí, Puigdemont, ¿no?
Sí, pero Puigdemont, yo creo que
no
llega a tiempo tampoco, y yo creo que esas circunstancias impide que efectivamente tiene el maletín nuclear, pero no la pueda aplicar. Y luego yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña está, yo creo que sabe que posiblemente su fórmula de salida ahí en Cataluña, y de hecho también para el resto de España, es el tripartito en Cataluña, ¿no? Con el Partido Socialista y con los comunes, y aquí exactamente los mismos términos. Por tanto, el botón nuclear no lo va a aplicar. Vamos a ver Torrent hasta dónde puede llegar, sabiendo que enfrente tiene un gobierno que no va a recurrir nada, lo va a dejar sobre la mesa en esa política de desjudicialización, que quiere decir impunidad con respecto a sus socios de gobierno, ¿no?
Y para el Ignasi.
Pues yo no estoy tan seguro de que Puigdemont no se pueda presentar. En teoría no se puede, pero vamos a ver cómo evoluciona todo eso, porque desde luego está en posición mucho más favorable.
Hombre, Ignacio,
que
Junqueras. La Junta Electoral Central tiene que validar las listas, y si lo han inhabilitado,
sí,
es evidente que no se puede presentar.
Incluso debería
el presidente del gobierno no recibir a un señor que es inhabilitado.
Pero él, no, eso está claro. Vamos a ver, lo de Torra, eso claro. Está. El presidente está legitimando, ha legitimado primero un golpe contra la Constitución al reunirse y a pactar.
El desacato, vamos.
Y reunirse a pactar con Esquerra, pero es que ahora además está legitimando efectivamente el desacato y a un presidente que está inhabilitado por la Junta Electoral. Esto parece una tontería.
El presidente no está inhabilitado, no mezclemos.
No está inhabilitado.
El diputado,
lo que pierde es la condición de diputado.
El presidente tiene que ser diputado y es inhabilitado como diputado.
Si para elegirlo tiene que estar vivo y se muere, pues ya no puede ser presidente después, claro. Pero bueno, en cualquier caso está legitimando a un señor que ha sido inhabilitado por la Junta Electoral y con el que se va a reunir en su condición de presidente de Cataluña. Es decir, esto parece tontería, parecen cosas superfluas, porque como está cayendo todo a la vez, pero esto es muy grave. El presidente del gobierno está legitimando todos los delitos que cometen los separatistas catalanes. Pero, en fin, a lo que iba.
No todos, ni que hubiera una colección de delitos.
Hombre, pues hay una colección importante. De momento, sedición, malversación, desobediencia. De momento, sí. Unos cuantos. Hombre, sí, no han matado a nadie todavía. No, espero que no ocurra. Pero esto, en fin, están cometiendo casi todos los delitos graves que puede cometer una autoridad pública. Pero, insisto, yo no estoy seguro de que Puigdemont no logre hacer valer su inmunidad europea sobre el criterio de la Junta Electoral. Pero bueno, aunque vamos al tema. Mañana, o sea, bueno, hoy se vota en el Parlamento el presupuesto. El Parlamento de Cataluña. ¿Torra quiere votar?
Yo no creo puede que... votar.
Bueno, vamos a ver.
Es que antes es la reunión de la mesa. Es que vamos a ver en qué queda el pleno.
Puede ser que Torrent lo deje votar. Torrent no quiere que vote, pero tampoco quiere que se note que no quiere que vote. Con lo cual, está ahí cogido un poco entre los fuegos. Hay una solución casuística, muy típica de esta fórmula farisaica que están empleando los independentistas, que es permitirle que vote, pero como el secretario del Parlamento no puede registrar el voto, porque entonces el que incurre en delito es él, pues el voto es un voto simbólico, no vale, no cuenta. Eso no es imposible que ocurra, pero efectivamente lo que está al fondo de todo esto es la posibilidad y el terror que tiene Junqueras de que se convoquen elecciones y él no se pueda presentar. Y la entrevista con Torra, de Sánchez con Torra, tiene mucho que ver con esto. Que aplaque a Torra. O sea, que aplaque a Puigdemont, vamos. Que le ofrezca algo.
Hombre, evidentemente, Esquerra intentó por todos los medios que hubiera una bilateral o una reunión entre el presidente Sánchez y Torra, precisamente para descargar la responsabilidad del pacto de la investidura. O sea, aquí nadie quiere llevar o acarrear la responsabilidad de haber pactado con el Partido Socialista, que pese a todo, claro, no ha concedido la autodeterminación ni va a permitir un referéndum.
Es que es curioso, Sonsoles, porque Sánchez no se avergüenza de su pacto con los independentistas, pero los independentistas se avergüenzan de su pacto.
Hombre,
con
claro,
él.
Pero...
Esto es terrible. Y, por cierto, mañana va Junqueras al Parlamento, a la comisión esperpéntica esa que se han inventado para juzgar allí al 155 de Rajoy y decir que fue un atropello y tal. Y ya ha dicho, a ver si me miran a la cara y tal. Bueno, esto va a ser divertido.
Ahora permítanme que son y 27 y Línea Directa quiere contarnos algo.
Y además un bombazo, ¿eh? Un bombazo que voy a decir en cuatro palabras. Línea Directa, 6 meses gratis. Ya está. Si es que no hay más, no hace falta añadir nada más. Bueno, lo voy a repetir. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Un bombazo? Claro que sí. Y además con un teléfono. 902-123-123. 902-123-123. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Pues como acabáis de comentar, es el momento histórico de Torrent, de Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña. Y no me gustaría estar en su lugar. Claro que es muy difícil porque yo no me apunté a los 18 años a Esquerra Republicana, ni fui concejal del ayuntamiento de mi pueblo a los 20, ni alcalde después. Ojo, eso no quiere decir que Torrent no tenga una buena formación intelectual y no conozca el trabajo, porque lo hizo en un bar y en una tienda. Es verdad que no se sometió a una entrevista de admisión porque el bar era de su padre y la tienda de su madre, pero sabe eso de que el cliente siempre tiene la razón. ¿Quién es el cliente ahora de Roger Torrent? ¿El pueblo de Cataluña, como indica la alta representación que ostenta, o solo esa parte del pueblo que es secesionista y lo tornarán a fer y con sus votos le auparon al puesto que ahora ocupa? Sublime decisión. Y no exagero. El listón de héroe en Cataluña se ha puesto por las nubes, mejor dicho, por las celdas o por el riesgo de ser prófugo. Antes, con decir fanfarronadas, declarar que España no roba y un desplante a un ministro, ya era suficiente para adquirir el marchamo de luchador por la independencia. Luego, todos los meses, se transfería la nómina a la cuenta por los servicios prestados y no había ningún riesgo. Ahora no. Ahora te embargan los bienes, como le ha sucedido a Artur Mas, y ni siquiera Artur Mas ha obtenido ya la categoría de héroe y vaga por ahí con cara de pedir la prórroga de un crédito. Ahora, para ser un héroe, o tienes que pasar las navidades fuera de casa o pasarlas en un penal. Y eso, para una persona joven, con dos hijas y toda una vida por delante, debe llenar de dudas, porque no es lo mismo una declaración delante de la prensa y marcharte a casa donde puedes abrazar a tus hijas que tomar una decisión en contra de los juristas que le asesoran y que le puede conducir a un juicio cuyas consecuencias son imprevisibles. Y al final puede suceder que tome la decisión que tome, le suceda como a José Luis Trapero, personaje que el nacionalismo ha arrumbado al olvido sin que tampoco haya encontrado un sector que le muestre afecto. Por si todo esto no fuera complicado, encima Joaquín Torra no es de Esquerra, sino que es el criado del prófugo, el otro partido rival, y que puede empeñarse en no pactar el razonable acuerdo de no eres diputado, pero sigue siendo presidente. Y es que, en el patriotismo, como en el póker, llega un momento en que ya no se juega con garbanzos. Pero en esta partida no se juega solo la paga, sino posiblemente la libertad. Y lo peor de arriesgar el resto para ser el héroe es que con el paso del tiempo los héroes dejen de serlo y sean otros los que sigan jugando la partida.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Herrera de España, buenos días también.
¿Qué te dijeron en los carriles habituales de conversación?
Pues imagínate, salvo lo de Kobe Bryant, que la verdad es que ha impactado, te das cuenta que hay figuras que son universales y no solo del país en el que nacieron, ¿no? A partir de ahí, pues Ábalos, Los Goya, Venezuela, pues yo no sé si es cine de terror, de serie B, de comedia o de realismo trágico, pero bueno, ahí va. ¿Te parece que empecemos con el ministro?
Tira, tira.
Venga, pues Julián desde Carabanchel, que yo creo que lo dice muy claro.
Estoy hasta las narices de escuchar, si esto es lo que tenemos ya, ¿vale? O sea, ¿qué conflicto internacional ni qué leche? O sea, 25 minutos, un aeropuerto de Barajas, aterrizar un avión de una persona que tiene prohibido entrar en Europa, coge el espacio aéreo español. Perdón que me diga, pero vamos a ver, los ciudadanos no somos tontos.
Bueno, esto dice muy parecido a lo que dice Julián, también nos lo dice Pilar desde Zaragoza, que bueno, habla de esto de las medias verdades y las mentiras.
Buenos días. Al respecto del tema de Ábalos, me viene a la cabeza la frase que dice: nunca digas medias verdades, porque cuando digas la otra media, pensarán que has mentido dos veces. Bueno, teniendo en cuenta que su maestro es Pedro Sánchez, ya comprobamos que Ábalos es un destacadísimo alumno.
La verdad es que ha sido capaz de improvisar muchas
versiones. Con una diferencia, que Ábalos niega los hechos y Sánchez niega su propia palabra.
Sí, hay algunas aclaraciones que, en fin, para que nos dé algunos datos más para entender este proceso. Dice un usuario de Twitter acerca de este Delcy-Gate: si alguien cree que un avión de ese tipo se pone en el aire sin los permisos de vuelo, de aterrizaje, indicativos, identificación radar concedidos por el país de destino, está en un error. Todo eso se tramita vía diplomática, embajada y Ministerio de Asuntos Exteriores, comunicando qué y quién viene.
Claro, claro. Por eso yo decía al principio que aquí hay una cosa muy importante. ¿Quién le dijo a Delcy que viniera?
No sé si lo sabremos. Lo que sí, que en la misma línea que tú acabas de comentar, Herrera, y oyentes perspicaces, que hacen unas lecturas pues muy similares. Tú escuchas a José Luis desde Valencia, que contesta esa primera versión de que era una especie de visita privada a un amigo del ministro de Turismo.
Si Ábalos dice que fue una visita personal para visitar a un amigo, me resulta un poco extraño que una persona, un ciudadano corriente, como en ese caso se supone que era el ministro, pueda acceder a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas, pueda recabar el auxilio de las autoridades policiales, pueda llegar a las pistas, pueda subirse en un avión como un ciudadano privado.
Desde luego. En fin, estas cosas se comunican, como decías, de los vuelos tripulados en origen. Vamos a tener, si te parece, una última muestra de cómo se toma la gente lo de Ábalos, también con un poquito de sentido del humor, como Vicente desde Miranda.
Mira, os voy a explicar la verdad de lo que ocurrió con lo de Ábalos. Salía Ábalos del ministerio a por tabaco y se encontró que estaba todo cerrado y dijo: joder, igual hay algo en Barajas, hay un estanco abierto. Y que se fue el hombre. Claro, cuando llegó a Barajas se encontró con esta gente. ¿Y qué iba a hacer? ¿Mirar para otro lado? No, les tenía que
normal,
saltar.
Normal, claro. Si es que, ¿a quién se lo ocurre?
Y cuando le llegó dijo: oye, por cierto, acaba de aterrizar un amigo tuyo, ¿por qué no te acercas y le saludas? Ya que has venido a comprar tabaco, ¿no?
Sí, sí. En fin, otro tema que es del fin de semana. ha sido la ceremonia de entrega de los premios Goya. La verdad es que los oyentes distinguen bastante bien entre los que hacen el cine y el propio cine. Y del cine español no se habla mal, pero de los que lo representan pues no es exactamente igual. Y algunos ponen el acento en algunos olvidos que le llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, otro Vicente desde Valencia.
Ni un recuerdo en los premios Goya a Arturo Fernández. Vaya sectarios.
Yo lo más que me llamó la atención fue porque se burlaban de García diciendo que no tenía ninguna nominación. Si ya sabemos que García, que ha hecho por cierto una gran película, no le iban a dar ninguna nominación. Pero
claro, si los nominan ellos.
Pues a recrearse. No pues, entre ellos.
Y luego hubo un pollo que no sé cómo, ni siquiera cómo se llama, que salió allí reclamando lo que hay que hacer es que el gobierno nos tiene que dar más dinero y tal. Y creo sí. que ha hecho una película que ha recaudado, ha costado 1 millón de euros y ha recaudado 80.000.
Pues claro, pues lógicamente quiere un gobierno que tenga más dinero.
Se refiere al actor y director Eduardo Casanova.
Es un razonamiento absolutamente fundamental.
Que vestido de blanco y de cuya existencia no tenía noticia hasta ese mismo momento. Que lo he visto.
No, pero lo de Garci ya pasa de castaño oscuro. Es decir, un señor que ha ganado un Oscar, que hace un cine extraordinario. Es decir, ese sectarismo ideológico hasta casi apartarlo del sistema como un apestado llama la atención. Y además que se haga con esa cierta o aparente superioridad me parece absolutamente despreciable.
Yo es que además no vi la gala, pero normalmente todos los años suelen poner un homenaje de despedida, más o menos bonito, a la gente del mundo del cine, del teatro. Que
sí, este año también lo hicieron.
¿Y no metieron a Arturo?
Por lo visto, según este oyente, no han debido meter.
Bueno, lo que destacan es que no se le hizo el homenaje que probablemente su trayectoria artística merecía después de tantos años. Bueno, mira, también el deporte, sus éxitos, esto vuelve lo de España, soy de España, ¿qué quieres que te gane, no? También, pero nos tiran, no, un pelín de las orejas, no, nos hacen un recordatorio. Vamos a escuchar a Nano desde Reus.
Carlos, yo comprendo que tú eres más de patines, pero se te ha quedado en el tintero que las chicas de waterpolo son campeonas de Europa y los chicos de waterpolo son subcampeones de Europa.
Es que se nos amontona el trabajo, ¿verdad, Carlos?
Ya, es que se nos amontona el trabajo. Yo creo que lo he dicho en algún momento, lo que pasa...
No, sí, lo has dicho, sí.
No
sí.
habrá coincidido con el momento en el que...
Lo que no sabía yo, Carlos, esa afición tuya por el hockey sobre patines. ¿No?
Pues desde pequeño, porque me creí en Mataró, que ya había una gran afición.
En Mataró tenía una gran afición en aquel tiempo. Pero yo creí que el oyente se refería a tu afición por el patinete.
Es indudable que se refiere a esa, era una broma que le gastaba a Carlos. Evidentemente, el oyente se refiere a otro patinete.
Pero el patinete...
Por cierto, que es un objeto ahora de persecución por los huelguistas parisinos.
Sí, sí, sí.
Bueno. Que es un juguete pequeño burgués. No sé si, Carlos, debieras atender ese mensaje.
Pues debería atender ese mensaje. Ahora yo te digo, el venir desde mi casa a esas horas aquí a la radio me lleva andando 11 minutos. Sí. Y en patinete me lleva 3.
Sí, pero tú no escuchas las voces que hay entre las calles diciendo que por ahí viene Carlos y todo el mundo apartándose. Sí.
A esas horas porque están vacías y además son peatonales. O sea
que... No, y además no, yo voy por el carril bus que va... Perfecto, el carril bici, carril bus.
¿Y con casco o ya sin casco?
No llevo casco.
¿Seguro?
Voy muy despacio, como si corriera...
¿Pero bueno, a cuánto vas?
Pues mira, ese patinete puede llegar hasta 25 kilómetros.
¿Tiene 40 kilómetros el patinete?
No.
Sí, tiene, sí.
Bueno,
ah, no,
el mío no. Mío, el sí. de Bert, este, que es el que cojo yo, no, me cuesta, ya te digo, 1 euro el viaje y yo a la mitad lo llevo, más o menos. Y bueno, voy como un tío corriendo.
Pero espera, que aquí ha dicho el mío. Sí, tú también tienes patinete, eso.
Sí, tengo, sí. me lo trajo.
No, pero ojo, ese de propiedad. No doy alquiler,
Carlos,
como yo.
Un amable oyente me dice que efectivamente sí sacaron foto de Arturo Fernández dentro de él. De los que habían desaparecido. No le hicieron el homenaje pretendía el oyente, pero sí fue apareció en foto.
Uh-huh. Oye, ¿seguro odontológico tenéis todos los del patinete? Pregunto, ¿eh?
¿Seguro de qué?
Seguro odontológico tendrás.
¿Odontológico?
Que...
Sí, no.
Vale, bien. Oye, a lo mejor también te vale entonces...
Por aquello de sin manos, sin pies, sin dientes, ¿no?
Sí, sí. Carlos, ¿qué te ha pasado con la paella? Escucha a Menchu desde el norte de España.
Buenos días. Carlos, ¿quién te ha hecho la paella? Vicenteno, a ver quién te ha cocinado.
Pues han venido amigos de Aspe Alicante. No ha podido venir Vicente, el maestro arrocero, porque ha tenido un problema en la mano. Pero ha venido Gustavo, que es como si fuera su segundo. Hizo una paella con unos conejos que tenía yo de caza. Con caracoles, sí. Memorable. memorable, memorable. Sí. El restaurante ya. El restaurante ya pueden ir a comerlo en Aspe Alicante en vivo y en directo.
¿Conejos de casa tenías?
Yo tengo conejos de casa. Sí, tengo un par de amigos cazadores. Mi amigo Abraham, que es cazador, y me manda muchas perdices y conejos y esas cosas, ¿eh?
Sabe bien distinto, ¿eh? Yo creo que hay gente que ya no lo conoce.
Hombre, sabor, tarda, ¿verdad?, más en hacerse porque es más carne más dura, más prieta.
Ahora, cuando hagan la ley de bienestar animal, lo que van a hacer con tus conejos de caza.
Sí, no, querrán prohibir que miremos siquiera los conejos en el campo. Pues los conejos hay que cazarlos, muchachos, porque si no, y los jabalíes también. Porque si no la bueno, a ver, que el asunto, no, es que quiero centrarme en otro asunto antes de acabar. Ahora a las 10:30 hablaremos del coronavirus en China. Queremos hablar con españoles que vivan en China y que nos cuenten qué se está diciendo allí, cómo se está diciendo, cómo se está hablando de esta situación. En la zona de Wuhan o Wuhan o como se pronuncie, hay un entrenador madrileño, Oliver Cuadrado, que es uno de los 20 españoles que han quedado atrapados en esa ciudad, en esa provincia, y que seguramente van a venir a España cuanto antes. Voy a saludarle. Oliver, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo están los ánimos? Bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que cada día que pasa, pues lo que al principio era tranquilidad, pues ahora es más preocupación, viendo un poco cómo se está desarrollando todo, la magnitud que está cogiendo, pues la verdad es que no, estamos empezando ya a estar preocupados porque queremos salir de aquí y bueno, pues estamos a la espera de que nos den soluciones.
¿Usted sigue yendo a trabajar o está en casa cerrado?
No, estábamos en casa cerrados. Bajamos a lo mejor a una tienda de aquí al lado por si nos falta cualquier cosa. Y vamos, está la mayoría de los sitios, está todo absolutamente cerrado.
En contacto, me imagino, con la menos gente posible.
Sí, es una de las recomendaciones que nos pasaron desde el gobierno chino, el tema de evitar aglomeraciones, mantenerse recluido en casa, salir lo menos posible y en el caso de salir, pues utilizar mascarilla.
Y poco dar la mano y mucho abrazo y esas cosas tampoco.
Eso tampoco, y mucha higiene de mano, la verdad, estamos todo el día lavándonos las manos. La verdad es que en cuanto a recomendaciones, pues nosotros las llevamos a rajatabla. Los españoles que hemos quedado aquí, pues lo cumplimos y bueno, así evitamos cualquier susto.
Si usted mira por la ventana de su casa, ¿qué es lo que ve ahora en la calle?
Pues veo el parque, el jardín de la urbanización donde vivimos y poco movimiento. Si acaso vemos en una carretera que tenemos justamente al lado, que normalmente tienes que ir cuando vamos a trabajar con la bici y tenemos que ir esquivando los coches, pues ahora mismo no hay nadie, está absolutamente vacía.
Y si ahora quiere usted salir de la ciudad, ¿usted puede coger el coche, irse al aeropuerto, montarse en un avión y marcharse?
No, imposible, está todo absolutamente cerrado, metro, autobuses, aeropuerto, el tren, incluso taxis. Por la noche, a partir de las 12 creo que son, ya no se permite el tráfico rodado. Así que la verdad es que parece un poco apocalíptico todo, ¿no?
¿Y tienen ustedes víveres o salen a comprar con normalidad?
Sí, en principio hicimos un poquito de acopio de cosas básicas y necesarias justo antes de que empezara la cuarentena. Pero más que nada no porque lo supiéramos, sino porque empezábamos un periodo de vacaciones por el Año Nuevo Chino, por su festividad. Y entonces, pues como no sabíamos los días que se iban a cerrar, pues decidimos ir a comprar. Y bueno, íbamos teniendo comida, pues gracias a eso también.
Bueno, Oliver, le deseo lo mejor y en cuanto pueda. El hecho de que ustedes salgan y los demás españoles que hay, que creo que hay una veintena o una decena, no lo sé, los trámites, ¿quién los lleva? ¿La embajada en Pekín?
nosotros, la empresa que gestiona un poco el club está en contacto con tanto con la embajada como con el consulado. Algún compañero nuestro también llama continuamente al consulado para que nos manden información. Y luego, pues muchas cosas las sabemos a través de la prensa española, que nos llegan noticias de todos lados y bueno, lo vamos informando, la verdad es que con bastante regularidad.
Muchas gracias, Oliver. Suerte, le esperamos pronto por aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por atenderme. Dice la ministra de Exteriores, dice: buenos días, estamos trabajando con Salvador Illa y nuestro consulado en Pekín y autoridades locales para repatriar a la veintena de españoles en Guam, epicentro del coronavirus. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Pero tendrá que tenerlos aislados o en cuarentena o
pues
algo.
Yo creo,
¿no?,
que está, mira, ya es lo que has visto, está en su casa y no creo que salga. Saldrá lo justo. Bueno, ahora un momento. Españoles en China, 900 50 60 06. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Momentos como un paseo por la selva entre animales que solo has visto en documentales, o una mañana disfrutando de las maravillas de un templo balinés, son grandes recuerdos. Si quieres disfrutar de muchos más, descubre Grandes Viajes, de Viajes El Corte Inglés y Cathay. Viajes de ensueño por destinos increíbles como Costa Rica, Bali, Tailandia, Kenia, Zanzíbar, Japón. No lo pienses más y empieza a coleccionar grandes recuerdos que te acompañarán toda la vida. Y para grandes, las ventajas que te ofrecen. Reserva en Viajes El Corte Inglés antes del 17 de febrero y tendrás hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Empieza tu aventura con Viajes El Corte Inglés y Cathay, porque ya sabes, grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola.
Teresa, ¿qué tal?
Acabo de salir ahora.
¿Y qué ha dicho el veterinario? ¿Cómo está Bigotes?
Cariño, se comió una pastilla de detergente.
Bueno, pero le harán un lavado o algo. Dime que se va a poner bien, dame una buena noticia.
¿Una buena noticia? Pues, amor, hablo, saca a la venta 10.000 billetes de alta velocidad Madrid-Barcelona a 5 euros.
Wow.
10 días, 10.000 billetes, 5 euros por trayecto. Te va a costar encontrar una noticia mejor. Hablo, alta velocidad para todos, de Renfe.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen.
Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en volkswagen.es.
Volkswagen.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en verti.es.
Mira, hay una comparsa en el Carnaval de Cádiz de este año, la de Fran Quintana, que ha hecho una protesta contra los ofendiditos que permanentemente hay en la sociedad española, todos estos alguaciles de la nueva moral, que dices una cosa,
sí,
te pinta la cara de negro porque te pinta la cara de negro, una cosa porque te dicen una cosa, todos estos histéricos de Twitter y tal. Y ha cogido un paso doble del año 70 y lo ha cantado con cómo se cantaría ahora. Escuchad.
Se encontraba cierto día un inglés con un gitano.
No. Empecemos ya, ¿eh? Inglés, gitano, discriminamos por raza, por etnia, por religión. Qué fácil. Inglés, gitano, ¿no? Qué fácil. Revisa eso, ¿vale?
Se encontraba cierto día un hombre con otro hombre.
¿Qué pasa? Ahora que es, lo importante es que eran dos hombres discutiendo, ¿no? Y que el hombre es el hombre el que tiene pene, la mujer tiene vagina,
Se encontraba cierto día un ser humano con otro ser humano y entre ellos discutían sobre países desarrollados.
No. Países desarrollados, no. Eso es un invento del capitalismo para seguir oprimiendo ahí a los más pobres.
Fascista capitalista.
Y mira cómo lo arregla, ¿eh?
Y entre ellos discutían sobre países con un producto interior bruto muy elevado. El ser humano más coloradito con diplomacia. Le hablo de sus libertades. Y el gitano. Y el ser humano, no más flamenquito con gracia, replicó con sus verdades. Si aprobáis legalmente entre varones el matrimonio, es porque seguramente no habéis leído nunca el Tenorio.
Chicos, ¿pero acaso os estáis escuchando? ¿Por qué el matrimonio como única herramienta para unir a un hombre y una mujer?
Bueno, pues así se pegan todos hasta que no consiguen acabar el paso doble, que era un paso doble muy célebre de los 70, de la a los ofendiditos de España, los aguaciles de la nueva moral. Qué difícil es ahora mismo hacer una. Menos mal que el carnaval es una isla de libertad.
Joder, sí. Si respiras fuerte, hasta ya estás ofendiendo a alguien.
Esperemos que no deje de serlo. Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Adiós. Ahora nos vamos a El Corte Inglés.